Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Estoy por silbar, porque me estoy acordando de esa escena de las bicis, de Verano Azul, pero claro, luego aquí es que cría fama y échate a dormir. Yo, ¿verdad, Sergio Martín Romo?
Así es, y claro. Es difícil silbar en directo, por la radio. La presión puede uno.
No me tiene.
Y con mascarilla.
Uy, eso sí que es difícil, eso sí que es difícil.
Pero mira, el timbre lo tenemos bien.
El timbre está, vamos, a ver cómo suena. Mírale. ¿La gente toca el timbre o ya no?
Sí. La gente toca el timbre.
Bueno, hay algunos que van en la bici que...
Sobre todo en Madrid, que hay espacios donde convive todo el mundo. El peatón, el que va en bici, el que va en patinete.
Es verdad. Algunos yo no sé ni cómo pueden dar pedales. Porque claro, van tan petrechados que parece que es que van al ejército. Entre que está bien ir con los elementos
claro,
de seguridad.
Claro.
Pero es que es verdad que es que van demasiado, demasiado tortuga ninja. Vamos a hablar luego de bicis, Sergio, pero vamos a recuperar nuestro capítulo de ayer.
Venga, rebobinamos.
En el capítulo de ayer...
Ayer los oyentes nos contaban cuándo han tenido que decir lo de en casa del herrero, cuchillo de palo.
¡No!
Bueno, se nos quedaron mensajes pendientes. Sí. Historias a medias. Raúl ayer nos escribía y lo leíamos que su hermano y él, pues resulta que se bajaban películas en el emule y resulta que sus padres tenían un videoclub.
Sí,
y
claro.
Pues, al padre no le hizo ninguna gracia cuando se enteró y les pilló y les castigó, ¿vale? Nos quedaba en el aire qué castigo les puso, me imagino que aparte de cortarles el grifo de internet. Y dice Raúl que les tenía ahí lavando el coche, que a su padre le gustaba tener impoluto, que el castigo era tenerle al padre, vamos,
encerao.
El coche encerao como mínimo. Felisa dice que aprovecha el ratito de oyentes y la oportunidad que damos de comunicarse con nosotros para decir que estoy harta, y lo pone con mayúsculas, de tener que cocinar yo siempre.
Ah.
Resulta que su marido es cocinero.
No me lo creo.
Pero claro, dice que cuando llega a casa está cansado y que quiere desconectar. Dice, vamos, que siempre que he querido probar un plato suyo, he tenido que probarlo en el restaurante.
Hombre, que se traiga unas sobras, ¿no? En el tupper.
O las pruebas que van haciendo. Claro. En casa, dice, no me ha hecho ni un arroz blanco con tomate.
Eso es una desgracia, ¿eh? Porque que sepas que tienes a un cocinero en casa y que no te deja de gustar nada, muy mal, ¿eh?
Dice Julio, nos mandaba unas caras llorando la risa, riéndose.
Sí.
Dice, a raíz del comentario que hizo Eli, que yo no escuchaba las noticias en el boletín informativo, cuando dice, llegan las noticias con Elia Fernández. Dice, Sergio no las escucha, que se va en casa del herrero cuchillo de palo. Entonces dice Julio que él le pasa lo mismo. Dice, me pasó durante mucho tiempo. Dice, yo trabajaba en un kiosco y no leía ni un periódico. Dice, yo más de escuchar siempre la radio en el kiosco.
Ole, yo anda Madrid, muchas gracias.
Y Beatriz decía, nos contaba ayer que sus padres tenían siempre un pequeño comercio, un Ultramarinos. Dice, pero más de una vez me ha tocado, de pequeña, ir a tocar a la puerta de la vecina a por sal o unos ajos.
Me da sal, pero que me vas a pedir tú a mi sal, que la estás vendiendo.
¿La tienes vendiendo? Bájate a la tienda.
Sí.
Manda huevo.
A lo mejor la tienda la tenía más unas manzanas para allá en otro barrio, claro.
Vete tú a saber,
vete
pero
a
bueno,
saber.
Llama la atención.
628-091-117.
Ahí está, 628, a ver, lo digo bien, 091-117.
Correcto, 628-091-117, borrón y cuenta nueva, el WhatsApp dispuesto para recibir los mensajes del día de hoy.
¿Tú sabes montar en bicicleta?
Sé montar en bici.
¿Desde hace mucho?
Desde Cani.
Bien.
Desde pequeño, es
Empezaste
decir, sí.
Empezaste como todos, así de forma natural, primero
empecé
triciclo.
Desde todo... Pues yo no recuerdo el triciclo, fíjate tú. Yo recuerdo la bici desde pequeño con los rodines.
Sí.
Luego quitar los rodines y en bici.
Claro, es que esto es un proceso así, natural, que va...
Ahora los críos llevan para aprender la bici que no tiene pedales.
No tiene pedales, eso es.
Para
sí,
ya
sí.
Tener, y ya, que es la mejor forma, porque lo que en realidad tienes que aprender de la bici no es pedalear, es mantener equilibrio.
Claro, sí.
Y es lo que se consigue con esta bici. No, yo y una BH roja.
Ah, mira, la mía era una Orbea Furia 2, me acuerdo todavía. Esa era ya de las grandes, ¿eh?
Yo la BH roja, sí, la BH roja. Mira, Juan José Valles también BH
también,
roja.
¿No? Y Belén también montaba en bici. Sí. ¿Era roja? No, ahora no lo dice. Bueno, yo sí tuve triciclo, me acuerdo perfectamente. Y dice Juanjo Ceballos que también. Luego contaré una anécdota, pero antes vamos a contar la historia de por qué vamos a pedir hoy a los oyentes que nos hablen de bicis.
Porque, en primer lugar, Onda Madrid está volcada con la celebración del Día Mundial de la Bicicleta. Recordamos que informativo a partir de las 2 con Javier Mar Domingo sobre dos ruedas.
Sí. ¿Eh?
Y desde primera hora de la mañana, por ejemplo, hemos estado con Gloria Talavera, comprobando cómo conviven en el día a día, en la hora punta de Madrid, bicicletas y vehículos en ese taxi en el que va montada. Pero la historia de hoy nos lleva a Los Ángeles, a la empresa Metro. La empresa Metro de Los Ángeles es la empresa que regenta el transporte público allí en Los Ángeles.
Ajá.
Metro, autobuses. Pues resulta que durante la pandemia, ya sabemos todos y lo hemos contado, que se vendieron muchas bicicletas. Se volvió loco el negocio de las bicicletas. Se agotaban en un montón de sitios, tanto las bicicletas para recorrer y no utilizar el transporte público o la bicicleta estática. Bien, pues esas bicicletas, que contribuyeron a aumentar también el precio del producto, se están abandonando poco a poco. La gente se compró por necesidad de bicicleta, algunas porque se han estropeado, o no quieren arreglarlas, y otras porque ya les sobra. La gente las está abandonando y las abandona en las instalaciones del Metro de Los Ángeles.
Anda, como un depósito.
Sí, sí, las dejan en los vestíbulos, es decir, la gente va abandonando allí las bicicletas. Han recogido alrededor de 500 bicicletas.
Bueno.
¿Vale? La ley de allí de Los Ángeles dice que si alguien abandona algún objeto en un sitio público, en el transporte, o lo pierde, hasta tienen que pasar, creo que son 90 días son exactamente, hasta que la empresa pueda deshacerse de ellos y se subaste.
¿Tres meses ahí con las bicis?
Hasta que se subaste.
Fíjate.
Vale, pues para evitar esto, y porque hay mucha gente que necesita bicis actualmente porque están muy caras, o porque las necesita para su día a día, Metro de Los Ángeles lo que ha decidido es que tú puedas adoptar una bicicleta.
¡Adopta una bici!
¡Adopta la bici! Tú te comprometes a arreglarla, a cuidarla, a mimarla, a que le vas a dar un uso sostenible y te la llevas a casa.
Ah, ¿y qué pasa si la vendes? Porque claro, habrá alguno que piense...
Me imagino que en el pliego de condiciones no es que la puedas vender, ¿sabes? He conocido a Andy y a Isaías, que son las dos primeras personas que se han hecho ya con esta bici. Andy es estudiante universitario y le sirve para ahorrarse el dinero y poder llegar antes a la universidad. Isaías porque necesita la bici también para ir al trabajo y ahorrarse también lo que gasta día a día en gasolina.
Ya, le dijeron Andy ya.
Hay una web donde la gente pide adoptar la bicicleta en cuestión y bueno, pues imagino que habrá que pasar unos filtros y tú vas allí y te comprometes a cuidar mucho esa bici. Que estaba abandonada.
Bueno, a ver, así se quitan de en medio las bicis, otros las reutilizan, no está mal pensado, no está nada mal pensado. Aquí en nuestra oficina de objetos perdidos, porque claro, en este caso son objetos abandonados.
Sí.
Alguna bici ha habido, también sillas de ruedas, alguna tele grandísima, dentaduras postizas, pero esto es gente que es que se deja olvidado y en el metro seguramente mucha gente se deja olvidado. Pero en este caso estamos hablando de bicicletas abandonadas.
Abandonadas, incluso a veces gente que la haya perdido, si no la reclama, pasa este servicio. Es un programa piloto que tiene previsto la empresa Metro de Los Ángeles que dure 2 años. Van a probar durante 2 años a ver cómo resulta este método de adoptar bicicletas.
Bueno, pues precisamente sobre la bicicleta y teniendo en cuenta que hoy nos estamos sumando a esa celebración del Día Mundial de la Bicicleta, vamos a preguntaros a vosotros, queridos oyentes, por esto precisamente.
Anécdotas de bicicletas, de todo tipo, si recorréis vuestra primera bici como estábamos haciendo, si la conserváis, nos mandáis fotos, cómo aprendís a montar en bici y si tenéis sobre todo cicatrices, heridas de guerra de ir en bicicleta, si ya lo hicisteis mayorcitos con pelos en las piernas, si la bici estática ha sido vuestra salvación durante el confinamiento y ahora, ¿qué habéis hecho con ella? Claro. Con esta bici estática.
Si tenéis la bici estática, de perchero.
De perchero. Pues estas cositas. Cualquier anécdota en bicicleta.
Bueno, pues ahí, sobre ruedas quedamos, ¿eh? Hoy, 11 y 16 minutos de la mañana, vamos recopilando, ¿eh?
Y luego me paso por aquí
y
te cuento.
Y te vienes aquí
con la cestita.
Con la cestita.
Ven,
con
traigo
tu timbre.
La cestita de, llena de WhatsApp.
Mira, acabo de ver a Mar Domingo pasar con la bici, ahí está. Bueno, pues vaya mandando, ir mandando esos mensajes. 628.
Mira, ya tengo foto de bici, 17. ¿Eh?
A ver, ¿qué dice?
José Román nos envía la foto de su bici. Ahí, apoyada en un árbol.
Oye, pues está muy bien esta bici, ¿eh?
Yo creo que es la bici que utiliza ahora. Luego sí, seguro que nos cuenta
grande.
Algo.
Fíjate. Luego vamos a saber su historia. Pues como José, lo mismo tenéis que hacer. Mandaros vuestras fotos. Tenéis la foto de cuando erais pequeños, montados en la bici. Esto era muy típico. Además es...
Posando, mellaos con la bici.
Sí, el regalo de Reyes es la bici.
Regalo caída. De Reyes o los más afortunados fue regalo de primera comunión.
Eso
la bicicleta.
Es, sí. Bueno, que luego te vienes por aquí, Sergio.
Hasta ahora.
Gracias.
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves, apasionante derbi madrileño en busca del primer paso para regresar a Primera División. Desde las 8:30, encuentro de ida en la semifinal por el ascenso. Rayo Vallecano, Leganés.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Título preliminar. Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho.
Pues sí, es la voz de la princesa de Asturias, de la pequeña Leonor. Bueno, ya no tan pequeña, 15 añitos tiene, va creciendo, claro, y también va creciendo su estilismo. Hay que decir
que esta locución coincide con su primer acto importante en el que vamos a destacar cuál fue su estilismo, pero no solamente de ese acto, sino también de otros sucesivos en los que ha tenido gran protagonismo. Y protagonista van a tener también este fin de semana no solamente la princesa Leonor, también su hermana, la infanta Sofía, porque coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, este sábado 5 de junio van a estar en el Hayedo de Montejo plantando 6 árboles. Y quien se está fijando muchísimo, no sabemos cómo van a ir vestidas ese día, habrá que esperar, en su estilismo es Luis Nemolato, que llega ya como cada jueves con su política entre costuras. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Nieves?
Pues bien, la verdad es que tengo bastante curiosidad por saber cuál ha sido esa evolución, porque claro, tanto Leonor como Sofía, desde que nacieron, han estado en el punto de mira en los medios y se ha hecho una radiografía exhaustiva de cuál es su vestuario. O sea, que quiero saber contigo cómo ha ido evolucionando, ¿no?
Pues mira, a ver, fíjate que haciendo un visionado, ¿no?, de cómo visten las infantas, podemos utilizar una única palabra quizás para definirlo, y es que son clásicas. Clásicas en el sentido, ¿cómo te diría? No en el sentido de que, a ver, lo clásico nunca fue moderno, pero pero son clásicas en el sentido de que guardan perfectamente las formas. A veces, claro, nos choca que son un poco, ¿cómo te diría?, conservadoras de más.
Para su edad.
Para su edad. Pero claro, es que no estamos hablando de dos niñas cualquiera, estamos hablando de las infantas. Entonces, quizás son más comedidas de lo que habitualmente veríamos en chavalas de su edad que van a una disco light, ¿no?
Claro, sí, sí.
Pero aún así podemos ver que siguen las tendencias y que sobre todo van siempre correctísimas. Hombre, siempre.
Está dando una correctas. Imagen, es verdad. Estamos hablando de que es una princesa y que efectivamente pues tiene que tener ese estilismo acorde, ¿no? Con la situación.
No hay estridencias, Nieves. Con ellas no hay estridencias. Fíjate que la reina Letizia en alguna ocasión, pero también en muy contadas, hay una estridencia, ¿no? Bueno, una estridencia. Sí. Que, a ver, pues de repente hay un top de plumas, ¿no?, que de second skin, pero bueno, chica, es que, a ver, que es una mujer que está en el mundo.
Y es una mujer moderna, también.
Es una mujer moderna y es una mujer con una vida que tuvo una vida profesional y ahora tiene una vida de reina también, profesional, pero de otra manera, más representativa, ¿no?
Oye, por cierto, pero que ya que me estás hablando de Letizia, que no se nos pase, porque tenemos que hablar cómo ha deslumbrado, ¿no?, con ese vestido que la hemos visto, ayer en un acto. Y que además ha sido confeccionado por supervivientes de la trata de mujeres.
Pues sí, Nieves, es que es un poco también, ese vestido un poco representa el sentido de esta sección. Y es como con una prenda puedes decir muchas cosas y puedes tener también una postura política. Y al final estar comprometida con la causa feminista y comprometida también contra el tráfico de blancas y contra el maltrato, o sea, todo ese tipo de cosas se puede representar única y exclusivamente con un vestido. Es algo que parece como muy frívolo, pero en realidad no es así.
Claro.
En realidad no es así, porque ese vestido lo ha diseñado Ulises Mérida, pero está confeccionado por 12 mujeres que han logrado escapar del tráfico de mujeres, ¿no? Y entonces podía haber elegido miles y miles de vestidos de cientos de diseñadores con multitud de precios, pero el que tú elijas ese, en un momento como el que estamos viviendo ahora, en el que la semana pasada murieron 6 mujeres a manos de sus maridos, a ver, tiene muchísimo, muchísimo sentido, ¿no? Uh-huh. Tiene muchísimo valor también,
claro,
¿no?
Se daba la circunstancia, además, de que, recientemente se conmemoraba el Día de la Trabajadora Sexual. Es verdad que, aquí hay una polémica, ¿no? Entre, no es un...
un trabajo que esté reconocido para nada. Es más, hay asociaciones que luchan precisamente y la sociedad lucha para que se combata contra esta lacra. Y el vestido que vamos a describirlo, pues con la mascarilla, lógicamente, una mascarilla blanca al uso, una FPP2, que lucía Leticia, es un vestido negro que lleva una lazada, ¿verdad?, en uno de los hombros que cae, que lo deja al descubierto.
Sí.
El otro va cubierto, pero bueno, que es un vestido sencillo, pero efectivamente, como tú bien decías, lo que importaba era ese mensaje en una reunión en la que Leticia estaba en el patronato de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y entonces quiso aprovechar, ¿no?, ese guiño que a través de la moda, como tú bien sabes, pues hacen políticos y personas de todo tipo y condición. Volviendo, y aquí
recupero,
pero no quería dejar de hablar de Leticia. Volviendo
pero
a sus hijas.
Súper importante. Sí, sí, sí. Pues volviendo a las niñas, fíjate, hace unos, pues quizá como ahora un mes y medio, que la revista Vogue Italia, que de esto saben un rato, fíjate que ellas, las niñas, siempre, bueno, pues para nosotros nos parecía como un poquito recatadas de más, ¿no? Sin embargo, en esta revista decían que cumplían a la perfección con un estereotipo quizá más clásico del que tenemos de un adolescente de 15, 16 años, pero que cumple a la perfección con lo que en realidad son las buenas maneras al vestir. Y es verdad que siempre las, que es muy complicado, sobre todo en la edad que tienen los 15, bueno, los 15 y 16 son complicados para todo, pero también para vestir. Y sí que es verdad que cuando eran más pequeñas las veíamos quizás más infantiles de o más infantiles de lo que a lo mejor eran, y ahora mismo las vemos quizás un poco más mayores de lo que son. Ya. Pero bueno, es quizás por el corte de las faldas, porque evidentemente no van en minifalda. Ya. Es por quizás por el tacón de los zapatos, porque el tacón es un poco más bajo del que vemos ya a muchas chavalas de su edad por la calle, ¿no? O también por el escote. Pero son cosas que se ajustan perfectamente al protocolo de la circunstancia. Y luego también decirte que aún así hay innovaciones. Jo, que el otro día llevaban zapatillas de deporte.
Sí,
o sea,
cierto.
Que en realidad hay una adaptación, quizás, a ver, siempre la sociedad va un poco más para allá de las instituciones. Pero en el caso de la realeza, es que ya per se la realeza es una institución súper tradicional. ¿Cómo no lo va a ser en el vestir?
Claro. Es verdad,
¿no? ¿Cómo no lo va a ser ahí?
Citabas antes la altura del calzado, ¿no? De los zapatos. A las merceditas, pues que se llevan las niñas y tal. Pero luego sí que he leído en algún otro artículo que eso de que la hermana menor, Sofía, le saque un palmo a Leonor, unos cuantos centímetros, si a lo mejor Leonor está en 1,60, Sofía, que puede medir 1,65, esto no es oficial, pero es lo que yo he elegido.
Sí, estimaciones.
Claro, puede llegar a la imagen, ¿no?, que se quiere dar de la princesa, es un poco estar a la altura. El hecho de que ya le sobrepase Sofía en altura a Leonor...
Pero fíjate, Nieves... Es que ahí hay una diferencia también de rango, porque al final la heredera es Leonor.
Eso es.
Y eso le obliga también a guardar una compostura que su hermana, que su hermana Sofía no tiene por qué tener, ¿sabes? Es como para la pequeña puede tener una mayor... puede ser más libre a la hora de vestir, ¿no? Y eso implica que su tacón pueda ser un poco mayor. Por ejemplo, creo que fue para el... me parece que fue para el 12 de octubre,
¿sí?,
que llevaba una blusa sin mangas, con una lazada. Claro, Leonor, pues pobre, pues no se lo puede poner.
Yeah.
O por lo menos no se lo puede poner en un acto oficial.
Uh-huh.
¿Sabes? Para situaciones no oficiales o de mañana, pues sí, pues puede llevar zapato más bajo, puede llevar unas zapatillas de deporte. Pero sí que es verdad que Sofía ahí tiene una libertad que Leonor no tiene.
Hombre,
pero es por las obligaciones de cada una.
Claro, eso es. grandes. Bueno, y que luego marcan estilos, está claro, que marcan una tendencia y la gente, las mamis, muchas que ven en sus estilismos, ¿no? Porque sí, también pueden llevar prendas de marcas conocidas.
Pero como doña Leticia, al final, o sea, ellas son de Zara, sí, Mango, o sea, no creo que, fíjate que es uno de los grandes, de las grandes cosas que ha introducido Leticia en la realeza, en su forma de vestir, y es que si la universalidad de los españoles nos vestimos en tiendas de low cost o de una moda más easy wear, uh-huh, ¿no? ¿Por qué no lo va a hacer la reina y sus hijas, ¿no?
Pues sí.
Y además que son marcas españolas, o sea que
hacen patria, que está bien.
Haces patria, sí, y al final, tanto Leticia como sus niñas aparecen en todas las publicaciones y en todas las televisiones del mundo. Qué mejor embajadoras, ¿no?, de la uh-huh moda española.
Pues sí,
que así ellas. Es. Claro.
Bueno, pues qué mejor embajador para hablarnos de este y de otros muchos temas en su política entre costuras que Luis Nemolato.
Muchas gracias.
Te mando un beso muy fuerte. Estaremos pendientes del modelo que eligen, que a ver, será cómodo, porque van a plantar árboles. O sea, vamos a ver, sábado.
Imagínate que las vamos con unas catiuscas.
Pues, sí, imagínate. Bueno, que feliz día de la bici. Por cierto, date una vueltecita, ¿eh, Luis?
Ay, sí, muchas gracias. Yo fíjate que fui uno de los afortunados, como decía Sergio, porque la mía fue el día de mi primera comunión.
¡Anda! ¿Y la conservas o no? ¿Ya la ha heredado alguien? Uf,
pues no, yo creo que luego la tuvieron mis sobrinas, pero lo típico, la destrozaron al día siguiente, o sea.
Bueno, o sea que ha tenido la evolución natural. Muchas gracias, Luis. Claro. Un beso.
Gracias a ti, un
Hasta
beso.
Luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Siempre cerca de la noticia.
En el sur de Madrid vuelve
la Sierra de Guadarrama.
En el suroeste se eliminan las restricciones.
Siempre con sus protagonistas.
Yo me he levantado de la cama porque he oído unos ruidos, unos gritos.
La protección de las enfermeras y de los enfermeros tiene que ser una prioridad.
Prácticamente tienes que estar pendiente de las noticias todos los días.
Siempre contando lo que pasa.
En alerta, prevenidos, ha dicho el alcalde.
Italia recuerda a sus víctimas. Fue precisamente en este país.
370 fiestas de viernes a domingo.
Cada día, Javier Mardomingo te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información.
Ricardo Mimo Callejero, muchas gracias. Le dejamos trabajar. Estamos en la reapertura del Parque del Retiro, del Pulmón de Madrid.
Noticias 14 horas con Javier Mardomingo. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Historias de la bici, ¿qué te ha pasado dando pedales? ¿Te has caído? Seguramente alguna caída habrás tenido. Cuéntanos cuáles han sido tus historias, 628-091-117, porque aquí está Sergio Martín Romo para contarlas.
Oye, o también esto de lo que hice la canción, ¿qué imaginabas que era tu bici, no? ¿Era una nave espacial?
Sí.
La primera foto de bicicleta que nos llegaba, lo decíamos antes, era de José Román. Nos manda la foto de su bici actual, con la que pedalea. La tiene ahí aparcada en un árbol. Dice, buenos días, y nos manda un sol radiante. Amigos, y nos 4 admiraciones. Nos cuenta José Román que ayer estuvo en un centro comercial donde hay una exposición de bicicletas.
Anda.
Y al ver una de los años 70, recordé que con ella aprendí a conducir después de unas cuantas caídas. Dice, buen día de la bicicleta y abrazos a todos. Yo le he preguntado a José Román, a ver si nos contesta, que en qué centro comercial,
claro,
está la exposición de bicicletas, pues si hay algún oyente interesado o le pilla cerca que vaya a verla y que, bueno, pues le venga la nostalgia así de repente.
Efectivamente, claro que sí. Contábamos antes algunas. Mira, una amiga mía me ha escrito, ¿eh?
Sí.
Voy a contarlo porque, claro, nos está escuchando. Y me dice que a ella le intentaron robar la bicicleta, que estaba en un parque y
¿sí?
que llegó un niño y la dijo, déjame la bici. Y entonces ella le dijo que no, pero insistentemente él seguía y seguía.
Sí, ahí insistía, ¿no?
Sí, y que empezó a gritar, papá, papá, y que se asustó, parece ser, el chaval, y que se fue. Pero que lo pasó realmente mal porque pensó que efectivamente le iba a quitar la bici. Claro, pues esto pasa. A mí me quisieron quitar el triciclo.
¿Qué me dices? Sí. ¿Pero ya había vandalismo con 3 años?
Escúchame, lo quisieron quitar con un cardo de estos. Otro niño, ¿sabes?
Ah, bueno,
sí,
bueno.
Sí, sí, sí. Bueno, en fin, cosas que pasan.
Pilar dice, nos da los... Perdón.
A ver.
Ahora mismo leo el mensajito de Pilar, que es que me está contestando José Román. Ah, aquí lo tengo. Dice, en el centro comercial Los Ángeles, en Madrid, en la avenida de Andalucía.
Ah, muy bien. Gracias, José.
628-091-117.
Exposición de bicicleta.
¡Buenas! Dice Pilar con 3 admiraciones. El día que me trajeron los Reyes, la bici fue lo más. Es decir, Pilar fue de Reyes Magos y bicicletas. ¿Vale? Porque no me la esperaba, tendría unos 10, 11 años, una BH, me bajé a la calle cuando esto lo podíamos hacer los niños sin peligro y aprendí yo sola a montar. ¡Qué gran día! Y nos manda 2 besos.
Anda, qué buena, ella sola. ¿Tú necesitas ayuda para aprender a pedalear?
Yo fui con rodines
y
luego me los quité y yo creo que iba mi padre ahí sujetando la parte de atrás de la bici hasta que de repente te soltaba y tú no sabías que te había soltado la mano. ¡Buenos días! Es Ana la que nos escribe con 2 admiraciones. Dice que en su pueblo está todavía y conserva su Orbea azul. Dice yo que la heredé de mi prima que se le había quedado pequeña. Recuerdo además que íbamos a misa en ella y vestidas de domingo con zapatos y calcetines de perlé. Dice, lo más cómodo para ir en bicicleta, pero nos daba igual, pedaleábamos con vestido y todo. Dice, ni casco, ni protectores, como ahora.
Sí, es verdad. Esa imagen es muy de nuestro tiempo.
Sí,
de
sí, 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 sí. Nos da los buenos días Emilio, nos cuenta que él tiene 55 años. Y que en el verano, antes del confinamiento, se compró su primera bicicleta. Dice, la primera de mi vida.
Anda.
Dice, hasta ahora todas las que había tenido eran de prestado o alquiladas. Dice, yo soy muy de alquilar bicicletas, me gusta recorrer en bici las ciudades que voy a visitar haciendo turismo.
Qué bien, oye, pues mira, primera en propiedad, a los 55
años. A los 55 años.
No está mal, no está mal.
Su bici.
628-091-117.
Mensajes escritos y nota de voz, no falta su cita, Rosa Paseo.
Hola, Sergio. Buenos días, soy Rosa Paseo. Mira, pues el tema de hoy me gusta mucho porque yo la primera bicicleta que tuve, que me compró mi padre, era una Orbea grandota de segunda o tercera mano y era de chico, o sea que tenía una barra. Y yo aprendí en ella a porrazos. Yo me iba por el campo y me caía por los vallados. Qué bueno, qué porrazo me pegaba yo.
Por los vallados.
Pero bueno, aprendí gracias a esa bicicleta y a mi constancia y mi perseverancia. Así que lo recuerdo con mucho cariño a aquella infancia que yo tuve con mi bicicleta. Luego me compró una de chica, rosa, con su cestita, muy mona. Y esa ya la disfruté también mucho y muy a gusto, ¿vale? Venga, buenos días a todos, adiós.
Gracias, Rosa. Lo de los vallados es que te han dejado algunos siete en la piel marcados.
Sí, cicatrices para toda la vida, ¿eh? Germán dice que él no es de montar en bicicleta y que tiene una mala experiencia con una bicicleta. Dice, habían dejado una bicicleta en el portal cortando el paso. Dice, no, está prohibido, no se pueden dejar bicicletas en el portal, en la zona común. Dice, me sentó tan mal, dice que la moví, porque no dejaba pasar, la cogí para moverla, dice, y me dio un lumbago.
Vaya, hombre, qué mala suerte. Es que, hombre, no se pueden dejar ahí en mitad del paso la bici, por favor.
Buenos días con 1, 2, 3, 4 admiraciones.
Hola.
Mamen, ella nos cuenta en nuestro WhatsApp que ella tuvo un rollete con un belga que estaba recorriendo el mundo en bicicleta. Dice que tuvo parada unos días en su pueblo. Dice, era un chico que vivía todo con de una manera intensa. Dice, una experiencia vital. Iba con una maletita muy pequeña, una mochila, llevaba un kit de reparar bicicleta y un blog para ir apuntando cosas. Escribía. Y bueno, pues que tuvieron ahí una historia de amor.
Oye, qué bonito. ¿Y la llevaba en el manillar? ¿Habéis visto que hay gente que, bueno, en fin? Yo esto no sé cómo lo hacen sin caerse. Pero yo en las películas sale, ¿no? Que va ahí alguien apoyado en el manillar y va el otro pedaleando.
Ah, de esto de que uno se entra en el manillar, sí, otro pedalea, otro lleva atrás, en el transportín, de pie, apoyado a los hombros. Sí, la gente también hace un poquito de locuras. Elena nos cuenta que ella aprendió con una BH verde. Dice, la mía era verde botella de vino. Dice, me la compraron, creo que tendría 7 años. Dice, y la conservo. Es más, mi hija aprendió también a montar en la que fue mi bicicleta. Dice, claro, los otros niños se quedaban a cuadros cuando veían esa bici, pero a ella le encantaba, solo la ha utilizado para aprender.
Anda, verde botella.
628-091-117.
Beatriz nos cuenta que ellas aprendieron a montar en bicicleta, dice, a lo loco, bajando una cuesta con gravilla. Dice, una vez me caía en unas plantas que eran ortigas. Para mi comunión me regalaron la Orbea y ese mismo día también me estampé con el vestido y todo en el parque donde estábamos celebrando, directa a un árbol. Dice, codos ensangrentados y el vestido también rasgado.
Gracias, Sergio. Pues mañana más historias de la bici, porque nos vamos corriendo a hablar con alguien muy importante.
¿Siempre me tengo que tomar el doble de la dosis?
No.
¿Y si no me pasa nada, ni fiebre, ni malestar general, me tengo que tomar un paracetamol?
No.
Es que yo ya me lo he tomado, pues ya está.
Bueno, pues es parte del divertido mensaje de un enfermero del Wanda Metropolitano a los recién inmunizados frente al coronavirus. Se ha difundido a través de las redes, es un vídeo que se ha hecho viral y todo el mundo se pregunta...
¿Quién es ese hombre?
¿Quién es ese hombre? Pues nosotros aquí lo hemos localizado. Vamos a empezar sabiendo primero cómo se llama. ¿Cómo se llama el hombre que tiene ese uniforme de enfermero del 112 del SUMA y que atiende a las personas y que vacuna en el Wanda Metropolitano? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
A ver, nombre y apellidos.
Soy Jorge Prieto, enfermero del SUMA 112.
Bueno, enhorabuena, Jorge, porque ha revolucionado las redes de una manera, bueno, no sé si te lo esperabas.
Pues no, no me lo esperaba. Estaba ayer con un amigo que me empezó a enseñar el vídeo y dice, eres tú. Y yo, pues sí, soy yo.
Oye, ¿quién te grabó? Porque te diste cuenta en ese momento, hay que decir antes de nada que tú lo que haces en el Wanda, además de vacunar, es también dar esas charlas informativas, ¿no?, a los pacientes que acuden, bueno, a las personas que van a vacunarse, para decirles cuál es el protocolo a seguir después de la vacuna, ¿no?
Claro, estamos organizados en el Wanda y entonces siempre hay dos enfermeros que nosotros le llamamos post vacunación, por si pasa cualquier cosa en todo el circuito. Somos los que reaccionamos ante cualquier reacción y, bueno, pues nos propusimos el dar alguna charla para que la gente se fuera con menos miedo y sobre todo con menos dudas.
Bueno, pues han ido con menos miedo, con menos dudas, bueno, y con una sonrisa en la boca, porque vamos a escuchar otro fragmentito hablándoles precisamente de cuáles son las dosis de paracetamol en el caso de que se las tengan que tomar, porque esto es una pregunta recurrente.
Sabemos que la siguiente dosis será en... Pues nosotros no sabemos cuándo les va a llegar el mensaje. Puede ser mañana, puede ser dentro de una semana, puede ser el día de antes, porque bueno, esto es España...
Oye, a la hora de dirigirte al público, porque es que vamos, es como el público entregadísimo, hasta te aplauden. No sé si te has hecho un guión, ¿no? Para dar estas charlas así un poco distendidas, ¿y por qué surgieron?
Pues la verdad es que nunca me he hecho un guión. Las charlas surgieron, creo que por una compañera que se dio cuenta de que la gente venía con miedo y con muchas dudas. Y entonces, en esos, aprovechando esos 10, 15 minutos que les dejamos de espera, pues empezó a darles esas recomendaciones. Y un día me tocó a mí ir a ese puesto. Y entonces empecé a dar las charlas y empecé a ponerle bromas, porque veía que la gente estaba muy seria, que la gente me miraba con cara de no me estoy enterando. Y entonces empecé a poner esas bromas y el humor, pues, al final ha sido la llave que ha hecho que la gente se entregase a la charla y se quedase con el mensaje.
Claro,
es importante.
Ahí dentro de ese mensaje entiendo que las dudas que también tiene la gente es ¿para cuándo otra vez me van a llamar? ¿Quién me va a llamar? ¿No? Esto es algo que es también una de las preguntas comunes.
Claro, entonces siempre nos preguntan ¿cuándo será la siguiente dosis? ¿Cuándo me va a llegar el mensaje? Entonces, según todas las dudas que hemos ido recopilando, pues he ido creando esa charla, pero ha sido totalmente improvisada, porque en ningún momento me he escrito nada. Entonces, bueno, yo les aclaro que nosotros pues al final somos un servicio de emergencias, que nos ha tocado la gran labor de vacunar, pero que toda la gestión de citas lo está llevando la Comunidad de Madrid.
Claro,
nosotros
y además
no tenemos mano.
Añades esto, vamos a escuchar.
Es que mire, yo dentro de 21 días exactos me voy justo de vacaciones porque tengo ya los billetes comprados para Hawái. ¿Qué hago? Lo primero, disfrutar de Hawái, que tiene que ser espectacular. Lo segundo, quedarse con mi cara pues para llevarme.
Es que mira, de verdad, Jorge, además de la labor tan excelente que hacéis como sanitarios, el hecho de que alguien se vaya relajado, ¿no? Y ya digo, con esa sonrisa es fantástico. Yo no sé, cuando tú terminas el día después de esto, porque ¿cuántas charlas puedes dar en un día allí en el Wanda?
Pues somos dos dando charlas, entonces más o menos se dan charlas cada 15 minutos y son durante 12 horas. Entonces, pues, calculemos.
Y encima, tus charlas son de 5 minutos, porque me decías que este vídeo, antes de hacer esta entrevista, no está completo en las redes. Dura 2 y pico, pero que tus charlas son hasta de 5. ¿Quién te grabó este vídeo?
Pues supongo que una persona que la vacunásemos. La verdad es que está todo el mundo con el móvil, entonces yo no sé si están mirando Zara para comprarse el último bolso que ha salido o están grabando. Uh-huh. Entonces, bueno... Pues supongo que alguien que pasaba por allí.
Bueno, yo no sé si pasaba por aquí, pero ya le he cogido el lazo. Voy a saludar a alguien que se llama... bueno, que lo diga ella también. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se llama usted?
Hortensia.
¿Y quién es Hortensia?
Pues soy la madre del artista.
Ya no es la madre del enfermero, es la madre del artista. Jorge, saluda a tu madre, hombre.
Hola, mami.
Hola, hijo.
Bueno, ¿cómo está la madre del artista en este momento con esta revolución?
Pues sorprendida, sorprendida. Sí. La verdad que, bueno, yo sé la valía de Jorge, pero todo este revuelo, pues sí, me ha llamado la atención y me alegro mucho que el humor también ayude a la gente a superar sus miedos. Sí. O sea que,
¿él es bien así de natural, Hortensia, en casa también?
Sí, es un chico magnífico, siempre desde pequeñito, pues la verdad ha sido muy fácil criarle, ha sido muy fácil convivir con él. Y la verdad que sí, es estupendo.
A mí me gustaría, Jorge, que contaras la historia de por qué eres enfermero del SUMA.
Pues, hombre, yo empecé a estudiar Derecho y Criminología, terminé Criminología, pero tuve la mala suerte, o la buena suerte, depende de cómo se mire, que tuve 4 neumotoras, que en principio, bueno, pues es una dolencia muy simple, pero me hizo pasar por el hospital durante varios meses y entonces me enamoré de esto y sobre todo me atendió el SUMA en mi propio domicilio y dije, yo quiero vestir como viste esta gente y quiero ir por las casas pues atendiendo gente. Uh-huh. Y dije, ¿qué tengo que hacer? Y entonces me decidí a estudiar enfermería y luego el máster y ahora estoy aquí cumpliendo mi sueño.
Bueno, Hortensia, ¿qué te parece que Jorge esté cumpliendo su sueño después de esa experiencia?
Pues maravilloso, porque como él dice, iba a ser a estudiar Derecho y el cambio fue brutal cuando lo planteó en casa. Pues ahora quiero ser enfermero. Pues nada, la verdad es que le apoyamos y dijimos adelante. Y él ha acertado de lleno, esta es su vocación, lo hace realmente con amor, con entrega y no se puede pedir más.
¿Has tenido que limpiar muchos uniformes, Hortensia?
Bueno, pues sí, pero no, eso no me toca a mí. Eso además ya se lo gestiona él, pero él está muy orgulloso del uniforme que viste. Y la verdad es que yo también estoy muy orgullosa de su entrega y de su vocación.
Oye, pues para despediros antes, vamos a recrear también, cogiendo un trocito más de ese vídeo, en el que tú te despides así, Jorge, de las personas que van al Wanda.
Que hagan vida normal, que esto es una vacuna y les prometo que no se acaba el mundo. Pero sobre todo les voy a pedir que me dejen la sala del Wanda libre, porque aquí vamos como el Cholo Simeone, partido a partido, pues nosotros vacuna.
Vacuna. Oye, el Cholo también estará orgulloso, ¿no?, de que se abandere ese pasito a pasito, también podríamos decir, de Fonsi, de Luis Fonsi, porque es verdad que después del uno viene el dos, ¿no, Jorge? Y esto es así. Viene una dosis, luego viene la otra.
Efectivamente, y no hay más. Y tenemos que seguir ese camino porque como intentemos construir la casa por el tejado, pues se nos va a derrumbar. Entonces, si queremos llegar al objetivo de vacunar a toda la población, tenemos que ir vacuna.
Oye, qué mejor citar al Cholo en el estadio del Atlético de Madrid, en el Wanda. ¿Tú eres del Atlético de Madrid?
Pues no soy ni del Atleti ni del Madrid, soy de la Ponferradina.
¿Y eso?
Pues porque, bueno, yo siempre digo que soy de Ponferrada, nací en Madrid, pero mis padres y abuelos son de Ponferrada, de León, y estoy súper orgulloso de tener sangre de allí.
Bueno, pues nosotros estamos súper orgullosos de que esa sangre de allí esté ahora aquí. De verdad que hacéis una labor, todos los enfermeros, todo el personal sanitario en la Comunidad de Madrid, excelente. Da un saludo a tus compañeros, que hoy además estás de guardia, ¿no? Vas a terminar un poquito tarde.
Hoy estoy de guardia 24 horas en una UBI móvil. Y sí, la verdad es que esto sin mis compañeros no, vamos, ni la mitad hubiéramos llegado a hacer.
Bueno, pues os dejo que os despidáis, ¿eh? Aquí en Onda Madrid, muchísimas gracias, Hortensia, Jorge, madre e hijo, que se despidan.
Gracias, un beso y adelante con la vacuna y adelante para salir de la pandemia todo.
Oye, por cierto, que no se me olvide, Jorge, que tú has vacunado a tu padre.
Ah, sí, yo he vacunado a mi padre, he tenido la enorme suerte y el privilegio. De mira vacunar que, a mi padre.
Fíjate. Bueno, pues un saludo también a tu padre, que se llama
Leoncio.
Un beso a Leoncio, a Jorge, a Hortensia. Sois una familia maravillosa y muchas gracias.
Gracias, adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nada voy a hacer.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Buscando en las heridas del pasado.
Seguramente por el Wanda Metropolitano más de una bici se va a ver hoy, porque es uno de los sitios, oye, que te permite, ¿no?, en los alrededores del estadio pasear sobre dos ruedas. Bueno, y es que la bici ya sabe que es hoy una de las protagonistas porque es el Día Mundial. Recordamos que Onda Madrid se sube a las dos ruedas a lo largo de la programación para llegar en este instante hasta Madrid Río, porque allí nos espera nuestro compañero Julio César Cobos, que está, por cierto, Julio, muy bien acompañado.
Así es, buenos días, Nieves. Pues estamos muy bien acompañados por Luis Ovalle, un amante de la bicicleta. Es un portavoz de Madrid Ciclista, nos acompaña esta mañana. Hemos abandonado lentamente y hace un rato la bici y vamos a charlar sobre este día. Luis, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Contento de que por un día en Madrid se acuerde uno de utilizar más la bici y dejar el coche en casa.
Totalmente, en el Día Mundial de la Bici la verdad que es un placer salir con la bici. Nosotros la usamos casi todos los días, pero hoy es un día especial.
Cuando hemos quedado te he visto una bici muy chula, dices que tienes varias, ¿cuántas bicis tienes?
Pues mira, en mi trastero yo creo que hay como 7-8 bicis, porque toda mi familia usamos la bici casi a diario para desplazarnos y yo personalmente pues tengo 3 o 4.
Bueno, Nieves, hay que hablar de un lugar muy bonito. Sí. Estamos en el puente monumental de Madrid-Río, ese puente retorcido, que es así es como le conoce la gente, y tanto Luis como yo vivimos aquí en Madrid-Río, somos afortunados. Hay días, Luis, que no se puede coger la bici, un sábado y un domingo te puedes llevar un niño por delante, un abuelito, un patinete, porque además esta vía, Madrid-Río, la comparten patinadores, patinetes eléctricos, bicicletas, niños. Tal vez fue un fallo, ¿no?, que se hiciera tan estrecho para que lo utilice tanta gente.
Bueno, yo creo que Mairío ha sido lo que ha sido, es un éxito, ¿no? Porque a la gente le gusta mucho y entonces el gran problema es que está muy lleno de gente. Todos queremos utilizarlo y lo que sí que es cierto es que los ciclistas lo tenemos que usar con responsabilidad. Para transportarnos está la calzada, están todas las calles de Madrid, para hacer deporte también hay otros sitios, pero para pasear es una delicia con la familia, con los niños, es una maravilla.
Bueno, vuestra filosofía, he leído cosas en vuestra web, es que Madrid hay que compartirlo, el coche y la bici, que no hay que ir con miedo, ¿no? Eso es un poco la filosofía que ha puesto en marcha este ayuntamiento y es vuestra ideología, ¿no?
Sí, creemos que ya podemos utilizar la bici por Madrid con seguridad. En Madrid hay muy pocos accidentes, cada vez hay más bicis, estamos viendo una explosión de bicis desde 2000, en los últimos 10 años se ha multiplicado por 6 el tráfico de bicis en Madrid. Por lo tanto, cada vez somos más, cada vez está más normalizado el uso de la bici y lo bueno es que tenemos legitimidad para ir a cualquier lado ya, por cualquier calle, sin esperar a nada.
Es hoy un llamamiento, por ejemplo, que el servicio de Bicimad te invita una hora, ya por algo se empieza, ¿no?
Totalmente, o sea, es un detalle por parte del ayuntamiento. Bicimad fue un antes y un después de la bici en Madrid, fue un gran éxito. El hecho de que sean bicis eléctricas ha permitido que utilice la bici no solo el usuario habitual, la gente deportista, etcétera, sino gente que simplemente lo que quiere es transportarse de un lugar a otro eficazmente y para eso la bici quizá es el mejor medio de transporte en Madrid.
Bueno, uno que tiene 7 bicis como tú, danos la estampa de lugares preciosos que hay que cogerse una bici, írselo a ver un sábado, por ejemplo, propónselo a la gente que escucha Onda Madrid.
Bueno, pues mira, yo recomendaría sitios emblemáticos como son la Dehesa de la Villa, la Casa de Campo, los miradores tan bonitos que tenemos como por ejemplo en el Templo de Debod, un sitio maravilloso para llegar en bici, bueno, nuestros parques, el Retiro. Pero siempre llegando con la bici y luego respetando cuando entramos en una zona peatonal o entramos en un parque, pues desmontando, respetando a los peatones, que son lo primero, que es lo que tenemos que proteger, y luego, pues sí, disfrutando de la bici por todo Madrid, que la verdad que es una maravilla.
¿Obligarías a la gente a llevar casco? Aunque eso es un tema muy discutido, Bicimad no te obliga, por ejemplo.
Es un tema que yo recomiendo totalmente, utilizar el casco. Yo personalmente lo uso, con mis hijas, lógicamente ya son menores de 16, lo tienen que llevar. Lo que pasa es que la bici pues también tiene, hay momentos en los que cada uno pues tiene que poder decidir, porque no es lo mismo un desplazamiento por una calle tranquila de un barrio a comprar el pan que atravesar todo Madrid. Yo normalmente, por ejemplo, para ir a mi trabajo tengo que atravesar todo Madrid y siempre lo utilizo. Pero en determinadas ocasiones, bueno, cada uno tiene que ser responsable. Y luego en el caso de Bicimad, es cierto que imponer el uso del casco sería contraproducente porque haría que disminuyera el uso. De hecho, lo hemos visto en algunos países donde se ha hecho obligatorio para toda la gente que inmediatamente ha disminuido mucho el uso de la bici.
Pues muchas gracias, Luis. Nieves, vamos a coger de nuevo la bici y tranquilitamente Madrid-Río. Mira, vamos a ver lo que el recuerdo del Vicente Calderón, el puente de Toledo. Y llegaremos al puente Segovia. A mí me encanta esa postal, se ve muy bien muchos sitios de Madrid. A la izquierda, la Casa Campo. Un saludo, Nieves, nosotros disfrutando de la bici. Hasta luego.
Hasta luego, Julio. Qué bien, disfrutando de la bici en un día, además, oye, que acompaña, porque no llueve y eso se agradece. Vamos a seguir paseándonos, nos queda todavía una hora para ir en bici y para ir a través de las ondas. Elía Fernández está ya con su boletín informativo preparado y a la vuelta mucho más crítica de trailers. Tenemos también que hablar con Jesús Sánchez Martos, que va a hablarnos de los beneficios que tiene para la salud precisamente hacer deporte, o también con Carlos Rivera, el mexicano que, bueno, lo está petando con su último disco.